Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a otro episodio de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark. José Luis, la semana pasada nos quedamos con ganas de seguir platicando sobre el conservadurismo, las tradwives, y a lo que llegamos es que quizá el núcleo del problema estaba en la familia o en el concepto de la familia. Y entonces, preparándome para el episodio de hoy, hice un pequeño ejercicio que creo que te va a gustar mucho. Lancé un tweet del tipo de tweet que yo ya sabía que iba a causar cierto escozor y muchas respuestas estúpidas. Y en efecto funcionó. Entonces te voy a leer el tweet y te voy a dar mis respuestas favoritas. Creo que sí pagaría un 20% de sobreprecio en un restaurante si me garantizaran que no va a haber niños ahí. Ojo, por favor, todos pongan atención al artículo indeterminado singular un restaurante, ¿no? Si hubiera un restaurante. Ahí te van las respuestas. Primera, muy divertida, ¿no? De Miguel Sánchez. Mejor invierte esa lana en una terapia, taller, curso que te ayude a resolver tus problemas porque los niños no tienen la culpa. Copito enojado me dice, eso es pedofobia y discriminación. Para mejorar tu calidad de vida, ve a terapia e identifica dónde se origina tu aversión o repulsión a los niños, pues no es normal desear que un niño se comporte como adulto cuando no lo es. El rechazo agresivo es problema de quien lo siente. ¿Crees que eso tenga algo que ver con que yo quiera un restaurante uno en el que no haya niños? Interesante, ¿no? Se ponían cada vez más raros los tweets. Ricardo Acosta dice, no necesitas un restaurante, en una clínica te lo garantizan por medio de una vasectomía.
Bueno, estaba pensando que tú que no querías tener hijos.
No entiendo cómo yo hacerme una vasectomía me garantizaría que no hubiera niños en un restaurante. Hago esto en especial porque sé cuánto odias a las redes y la idiotez de las redes. Luisa me dice, vos fuiste uno.
Ok.
Este es mi favorito, de Lulú y punto. Ni propina dejan cuando, entre comillas, los atienden mal y salen con que están dispuestos a pagar 20% extra. Ay, por favor. Ella asumió que no dejé propina.
Porque los niños te molestan.
Ok, perfecto. Lo que me pareció interesante de todos estos tweets es que en general hay un sentimiento que me gustaría platicar contigo, muy pro niños en el espacio público. Y lo quiero usar como excusa para que platiquemos sobre las infancias, la familia, y si nos ponemos más densos, este deseo que parece sobrevivir por mucho tiempo en Occidente de formar una familia y de formar un tipo específico de familia heteronormada, nuclear, papá, mamá, niño, o papá, papá, niño, o mamá, mamá, niño, etcétera, etcétera. ¿Estará por ahí la raíz del regreso del conservadurismo que platicábamos el episodio pasado?
Yo no establecería una relación directa entre una cosa y otra. Tendemos a olvidar de manera como muy fácil o no tomar en cuenta de manera analítica el modo en que los lenguajes juegan hoy. Es lo primero que yo haría. Hoy por hoy hay una cierta tendencia en nombre de generar como condiciones inclusivas a todo lo que existe, que eventualmente en tanto quiere generar esas condiciones, pareciera que tiene que abrir todos los espacios posibles a todos los modos de existencia, lo cual en principio pudiéramos decir que está bien. Eso no tendría por qué estar mal en principio. El tema es que eso va aunado a una poca exigencia de la demanda intelectual y de conciencia de las personas cuando toman ciertas decisiones respecto a estos temas. La inclusión de género, la inclusión de la diversidad sexual, la inclusión de los niños, la inclusión de las mascotas. Hay una especie de banalización del concepto. Lo primero que habría que hacer es que cualquier persona que se pronuncie sobre un asunto de esta naturaleza, en este caso, la inclusión de los niños o de la infancia, habría que ver qué es lo que la infancia nos brinda como una condición temporal de la vida y que tiene una legitimidad por aquello que nos brinda. Es decir, el sentido del presente, el sentido del juego, el sentido de lo inmediato, el sentido de la sorpresa. Nada de eso tiene por qué ser menospreciado por nadie. Al contrario, uno de los textos más bellos de Benjamin es justamente el de los cuentos infantiles, cuando él habla de la infancia y de la importancia que tiene la infancia en el pensamiento. Entonces, yo creo que eso es lo primero. La infancia tiene una característica fundamental que se va perdiendo con el tiempo, que es establecer la relación del sentido por el futuro, y no porque ontológicamente los niños tengan todo el futuro, sino porque su forma de vivir es demasiado corto el tiempo para que sea demasiado largo, vamos a decirlo, y por tanto siempre piensan en el orden de lo posible y no en el orden de lo vivido, una cualidad ontológica que tiene la infancia. Esa, y eso es innegable.
Y es necesario en toda sociedad, sin duda.
Ahora, el tema es cuando nosotros efectivamente reducimos la infancia a que no es un adulto y que como no es un adulto puede comportarse como quiera, ahí entramos en otro problema. Porque eventualmente el comportarse como quiera no autoriza incluso a los niños y sobre todo a los padres de los niños a que estrictamente se vuelvan una intromisión en el espacio del otro. Entonces el tema no es si son niños o no son niños, sino si son intrusivos con el espacio al que yo también tengo derecho de convivir. Como es intrusivo el borracho que está gritando junto a ti en un restaurante, es igualmente molesto que un niño.
Pero nadie te acusaría de ser borrachofóbico si dices, me gustaría no, un lugar donde no hay borrachos.
En
¿no?
ese sentido, sin duda tienes razón. Pero aquí el tema es no perder la dimensión de lo que significa, uno, el sentido de un espacio público. Dos, el derecho a una cierta intimidad o autonomía espacial en lo público, que es el espacio que tú produces a partir de una cierta sentido de la convivencia con el otro. Entonces el tema es, no es un tema de los niños, es un tema de los papás.
Pero antes de que entremos a la parte, digamos, de la parte social o de las reglas de convivencia, de lo civil, para mí hay algo que recurre mucho, por ejemplo, en todos los tweets que contestaron, en algo que decías, pero también en cuando hablas con la mayoría de las personas que tienen hijos o hijas o hijes, que es constantemente estar regresando a una falacia naturalista inconscientemente. Es la idea de que porque son niños, hay una como cierta naturalidad de ser niño que no debe de ser nunca impedido, ¿no? Tienes que dejarlo ser. Pero también esa naturalidad aparece, por ejemplo, cuando le preguntas a personas por qué deciden tener hijos. O muchas veces te van a decir que, pues, es lo natural o es lo que sigue.
Lo que toca.
Es lo que toca. O incluso cuando les preguntas sobre la felicidad o no de tener hijos, casi siempre la respuesta también va a tener que ver con esa naturalidad. Y yo creo que sí es hasta cierto punto falaz porque se está recurriendo a ese orden natural de las cosas que tiene que ser a huevo así porque es natural y que por lo tanto, como decías tú, no nos podemos meter, no puedes delimitarlo, no puedes decir esto sí y esto no porque es el orden natural de las cosas. Y esto es una falacia, por supuesto, pero lo que me gustaría platicar contigo es cómo es que esta falacia se vuelve tan masivamente difundida, por decirlo de alguna manera, o sea, casi incuestionable.
Esa especie de permisividad sin límites con las que se empiezan las infancias en la contemporaneidad, son niños, déjalos hacer lo que ellos quieran, ¿no? No es tan así, porque digamos, uno, la construcción de una subjetividad siempre pasa por algún momento, y aquí es sin falo, con falo, o con cuatro falos y tres orejas, me da exactamente lo mismo. Es decir, pasa exactamente en cómo se estructura una subjetividad de acuerdo a una función simbólica que permite al sujeto separarse de su entorno.
Si me permites ponerlo en castellano, para hacerte persona, te tienen que prohibir.
Te tienen que nombrar. Es que ahí es donde están los abusos y los malos entendidos de todas partes. Digamos, si nosotros entendemos que nombrar, que simbolizar es prohibir, no necesariamente. Conceptualmente no implica una cosa a la otra. Ahora, que si es necesario para formar subjetividad que haya alguien que nombre, haya alguien que corte el flujo de deseo de la vida, que eso es propio de los niños sin duda, totalmente.
Que te digan no. La función lógica de la negación.
Sí, pero eso tiene una complejidad mayor. En el ejemplo que tú me pones, que es el modo en que la infancia actúa en el orden social, tiene una cierta lógica de administración del espacio y que tiene que ver con estrictamente educar a los niños. ¿no? No es si los niños pueden llegar y gritar y tirarte el plato encima porque son libres y hay que dejarlos hacer lo que quieran y no los regaño, que ya es una exageración. Yo he visto casos así y lo más que hacen los papás es pedirte una disculpa. Al final del día no estamos hablando de mí, ni estamos hablando de ti, estamos hablando de un sujeto que ha de actuar socialmente en algún momento. No tienes que amarrarlo a la mesa y entonces ya no te muevas para que no estés dando la lata al vecino. Tampoco puedes hacer eso, pero lo que sí puedes hacer es estrictamente poner un límite a una acción que efectivamente está siendo intrusiva con el otro. Porque ¿dónde se educa más? ¿Enseñando a no ser intrusivo con el otro o dejando hacer al mismo lo que se le dé la gana? Ahí hay un dilema. Yo educo más y dejo que mi niño haga lo que se le dé la gana porque es libre y no piensa y es como un animalito de puro instinto, o estoy construyendo una subjetividad en términos de reconocimiento del otro cuando le digo al niño, aquí no se puede jugar porque aquí se viene a comer. Punto. Y no necesito amarrarlo a la mesa. Entonces el tema no es ni del restaurante, ni del niño, sino de una cierta sobredimensión que se da a la infancia, donde pareciera que la infancia es más infancia entre más dejo que fluya el instinto de su gozo. Y no quiere decir que no pueda fluir, debe fluir, tiene que permitirse que fluya. Pero parte de eso tiene que ver también con la capacidad que tienen de significar los lugares donde es posible o no es posible.
Esa idea de naturaleza que acabas de mencionar encaja o embona casi perfectamente con por lo menos la manera en la que se expresan muchas corrientes conservadoras hoy, ¿no? Es decir, es la idea de que existe un orden natural de las cosas al cual debemos obedecer.
O sea, a ver, es que hay dos cosas. Yo, por ejemplo, para terminar la parte del restaurante que tanto te molesta.
Me molesta que dije un restaurante. No dije que prohíban la entrada de niños a todos los restaurantes. Pero obviamente los papás se sienten apelados porque en el fondo saben que sus niños son unos pinches monstruos. Y entonces les han dicho varias veces, no puedes traer a tu niño porque no lo supiste educar.
Pero eso es como muy de una cierta educación mexicana. Perdón que lo diga así, pero es como la educación de la gandalle. Yo tengo ganas de ir a comer una paella a tal restaurante y me importa muy poco si el niño hace ruido o no hace ruido, si molesta al otro.
Y ahora la gandalle se puede expresar en términos de derechos, ¿no? Entonces sí. Yo tengo el derecho y mi niño tiene el derecho de ir al restaurante a comer paella.
Sí, sin duda. Ahora, ahí el tema es estrictamente de nuevo, que es un problema donde lo que no permite pensar estas especies de pensamientos autocomplacientes y complacientes acríticamente hablando, por decirlo de esta manera, es que efectivamente, uno, esconden el deseo que tiene alguien de ir a comer un restaurante, ¿no? Sin considerar efectivamente que hay otros comensales que muy eventualmente van a comer sin niños o no les gusta o simplemente van a platicar y no quieren que alguien les esté gritando al oído. Esa es una desconsideración no del niño, es una desconsideración del adulto que solo está pensando en sí mismo. Si tú mides esa relación, sería exactamente la misma. Es como si estás tomando una clase de doctorado y entonces traes a tu bebé a clase porque no tuviste dónde dejarlo y que llore toda la clase y que no te deje dar la clase. La opción ahí es muy clara. Si no puedes dejar a tu hijo con alguien y quieres tomar la clase de doctorado, pues tienes que decidir o entre no tomarla o quedarte con tu hijo. Es que no hay más decisión. ¿Por qué? Porque hay una intrusión con el otro. Es un problema de intrusión. Yo creo que yo lo leería más en ese sentido. Y eso no es problema de los niños.
Pero esa intrusión y ese supuesto derecho de los papás, de los niños, se está fundando o se está apoyando en algo más. O sea, sí se está apoyando en un discurso social, que es lo que decíamos el episodio pasado, que viene agarrando más fuerza en los últimos 10 años. Yo creo que un ejemplo muy claro de esto es, ahorita los republicanos en Estados Unidos tienen lo que ellos llaman como sus talking points, ¿no? Una de las cosas que más les sirve en mitines y así, que en realidad son una bola de personas sin hijos y que no quieren tener hijos. Incluso el que quiere ser vicepresidente Trump ha llamado a las mujeres demócratas childless cat ladies, ¿no? Mujeres sin hijos que lo único que tienen es gatos. Y obviamente en la opinión pública, en las editoriales, etcétera, pues se van en contra del señor. Pero cuando ya hacen encuestas, hay una muy grande parte de la población que está de acuerdo con esto.
Ojo, yo creo que ahí siempre hay que tener cuidado. Primero, las encuestas siempre van a responder de acuerdo a quien encuesta. Esa es una falacia de las encuestas. Particularmente en el caso norteamericano, el conservadurismo es de un sector y el liberalismo es de otro sector y nadie se va a mover del lugar donde está. O sea, nadie va a cambiar su posición respecto a eso. Nadie, ni para un lado ni para el otro. Entonces, de ahí un poco la falacia de esas cuantificaciones.
No me importa la cuantificación, me importa la idea de que existe un gran sector, sea muy, muy grande o poco grande o lo que sea, que sí tiene muy enraizada esta idea que la única manera de ser
Pero es, como aquí, es familia. Aquí en la sociedad mexicana la pueden tener, y al final del día no quiere decir que estemos teniendo una regresión, un catolicismo recalcitrante en la sociedad mexicana. No quiere decir que no haya un sector que defienda los valores tradicionales de la familia, o la familia como valor tradicional, si lo quieres voltear la fórmula, porque ahí yo tendría mis matices.
Pero lo que estamos viendo es que si hay un cierto regreso, hay un cierto retorno de este tipo de nociones muy tradicionales, dentro de las cuales se encuentra la idea muy tradicional de una familia como una imagen deseable. No para todos, quizá no para muchos, pero hay un regreso, hay como un contraataque.
Sí. Aguas, lo único que yo tengo mis reservas es que las estadísticas digan algo. Se inventan una media que no existe, porque es una media a modo, y en dado caso lo peor que hacen las estadísticas es inducir doctrina y ideología. Demostradísimo, ¿no? Eso son formas de estandarizar discursos. Por lo demás, no creo que sea un indicador de nada. Segundo, a ver, sí es cierto, hay una nostalgia por un cierto hábito de vida o modo de vida que se llama familia. ¿Por qué? Porque efectivamente el orden social está tan desgastado y está, digamos, produciendo tan pocas posibilidades a la manera de Hannah Arendt, de buenas vidas, de vidas buenas y de vidas felices, aristotélicamente hablando, que no debería de sorprendernos tanto esa regresión a una cierta pertenencia tribal o a un núcleo afectivo que te protege. Hasta ahí creo que sería explicable.
O sea, estás pensando en la familia como ese como último reducto o ese último caparazón dentro del cual puedes resguardarte de un mundo en caos o lo que sea.
Exacto.
Pero ¿por qué la familia? Si ya establecimos que no es un caparazón natural, por decirlo de alguna manera, es decir, que no es necesario que exista la familia, que sea ese caparazón, ¿qué tiene este concepto de familia que es tan recurrente?
En términos de formación social, la familia, y eso sí es muy hegeliano, la familia es como básicamente es un vínculo afectivo, o prácticamente ningún otro vínculo en el orden de lo social se vincula por la afectividad. Y cuando se vincula por la afectividad, se vincula de la peor manera. Fanatismos, fundamentalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estrictamente hay una relación de los afectos en un registro mucho más vinculado con la ideología que con el valor. Esto es muy importante entenderlo. No estoy defendiendo a la familia, estoy explicando.
Acabas de hacer exactamente lo opuesto, pero...
No estoy haciendo lo opuesto. Lo que pasa es que no es lo mismo que tú te vincules por una doctrina a que te vincules por un sistema de valores.
¿Existiría una familia cuyo vínculo no fuera primariamente afectivo, emocional?
En la familia siempre, pero no es lo mismo una ilusión de pertenencia afectiva a una ideología... que también se piensa como un núcleo afectivo. Y aquí lo que varía es el contenido de la idea, muy hegelianamente hablando, que ese es su gran contradicción y su gran riesgo. La familia sanguínea, la familia natural, entre otras cosas en Occidente se vincula también por el vínculo de valores, no de ideas. El valor del amor, el valor de la fraternidad, son valores.
Sacrificio, fidelidad.
Ahora, eso es importante hacer la diferencia, porque lo riesgoso de esta noción burguesa moderna de la familia es que el valor es tan etéreo de asir que lo puedes llenar de cualquier contenido. Y entonces, si a ese contenido le das tú la obediencia y le das tú la virginidad y le das tú la decencia, entonces evidentemente estás hablando de las buenas formas. Entonces ahí sí se convierte en una cosa terrorífica la familia, que solo consiste en la castración de tu afecto en función de los valores que reivindica el núcleo afectivo. Y eso sí me parece muy problemático, porque a lo que falla ontológicamente la familia naturalmente pensada es a la relación del afecto con la noción de formación de lo en común, ¿no? En el sentido ranceriano, ¿no? No es que compartamos valores en común, es que tenemos una afección que nos hace estar en común. Y esa diferencia creo que es muy importante tenerla en cuenta. Muy, muy importante. Cuando tú me dices hay una regresión a la idea de familia, sin duda al valor de la familia, si tú quieres, sí, al valor de la familia, que sí, efectivamente es súper reaccionario, porque la noción de valor demanda pertenencia, demanda como incondicionalidad.
Lealtad.
Y en el momento en que eso entra en juego, entonces lo que entra en juego es lo peor que produce toda familia, que es la estructura de culpa en el vínculo afectivo. El tema es efectivamente que esta nostalgia que se tiene por la vida familiar o por la familia, de lo que no está siendo claro, como no está siendo claro de muchas cosas los procesos sociales actuales, es cuál es la relación entre afección, significación y culpa en el lazo social. ¿Cómo se está vinculando esa relación? Si yo creo que voy a ser más feliz porque soy gay y además tengo a mi pareja gay y tengo a mi perrito, a mi hijo adoptado y somos felices, eventualmente no estoy entendiendo que hay un vínculo que se da vía la afección en relación a los valores, que lo que va a reproducir es la noción de culpa en el núcleo afectivo fundamental.
Y es increíble que hayas traído ese ejemplo a cuenta porque, por ejemplo, hablabas de Hegel ahorita, Pero en Engels y luego en la vanguardia intelectual rusa y luego en los movimientos radicales sociales de los 60s y los 70s, la oposición a la familia, tal y como la describes tú, es siempre o destruirla o separarte por completo de ella, ¿no? Es no reproducir esa forma, siempre. Tú y lo platicamos mucho, ¿no? Una de las cosas más radicales, por ejemplo, de los movimientos homosexuales de los 60s y los 70s, es eso, ¿no? Es esa forma de vida, no la quiero yo. O sea, esa es mi radicalidad, eso es lo revolucionario de ese movimiento. Y de repente, ¿no? De los 80s para acá, ese tipo de... 90s, ese tipo de radicalismo se elimina casi por completo. Y las formas muy, entre comillas, subversivas se vuelven ahora, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Una lucha para que una pareja homosexual pueda adoptar y tener hijos y incluirse dentro de eso que antes decían, es que esa forma es el problema.
Y jurídicamente, domesticas los cuerpos si ganan representación jurídica. Y moralmente, dominas los afectos si tiendes a reproducir un patrón de vinculación afecto-culpa. Y eso es la noción de culpa y ley que acompaña a toda la sociedad occidental. Toda. Ahí sí, pobre, rico, negro, blanco, azul o morado. Lo que determina la relación es esta relación afecto-ley. Por eso los estudios de Benjamin sobre la violencia son tan importantes respecto no solo a la violencia jurídica, sino a unas formas de violencias fundacionales que tienen que ver con las religiones, con lo sagrado, con todas estas cosas, donde estrictamente lo que se está reforzando siempre es la relación afecto, ley, culpa. Afecto, ley, culpa.
Pero ¿no dirías tú que quizá lo que es algo todavía más particular o más propio de la modernidad capitalista? Porque parecería que en el occidente de la antigüedad o en el occidente premoderno, aunque sí existía esta relación entre afecto, ley y pon el tercero que quieras, parecía haber un poco más de libertad, ¿no? En la manera en que se podían tejer esas relaciones. Pero ya en la modernidad y más específicamente en la modernidad capitalista, otra vez regresando a lo que... Por ejemplo, los estudios de Engels y a Hegel, esa libertad parece constreñirse mucho, ¿no crees?
No, yo creo que más bien lo que varía históricamente es el medio material en el que se instrumentaliza la noción de pertenencia afectiva. A ver, me explico. ¿Qué es lo que varía? En la Edad Media tú tenías formas materiales de castigo y por tanto formas coercitivo-materiales de violencia de someter al chivo descarriado de nuevo a la comunidad. Había el castigo corporal. Una de las cuestiones que se van desarrollando de manera perversa, en el sentido más textual de la noción de perversidad, es que en la medida en que avanza el valor de equivalencia abstracta, el principio del capital, la lógica del castigo no tiene que ver necesariamente con imprimir un daño físico al otro, sino en generar un déficit en su forma de vida en términos de valor de cambio, en términos de valor económico. Entonces, eventualmente, lo que se va abstrayendo es la forma del castigo en términos de perder acceso al consumo, de perder posición social, de perder, es decir, entra en juego un valor mucho más abstracto, una significación más abstracta, pero cuya lógica sigue siendo generar culpa, generar deuda, generar este intercambio entre valor y culpa. Porque eventualmente si yo inmaterialmente le ejerzo un castigo a alguien físicamente hablando, el castigo queda como la impronta coercitiva de la ley y del valor en el cuerpo. En cambio, en la medida en que lo que se va jugando más el sentido de la relación, de las relaciones de unos con otros y el modo de reconocimiento que da la relación, entonces lo que se castiga es la relación. Se castiga en términos de la culpa o el exilio que le produce al otro no pertenecer. ¿Dónde está la perversidad? ¿Es más perversa esta forma? Claro que es más perversa esta forma. ¿Es más violenta la otra? Es más violenta en el sentido físico, desde luego que sí. ¿Pero por qué es perversa? Porque justamente la ley evade la noción del castigo en el sentido directo de la violencia ejercida al otro para administrar su afecto en términos de sus deseos. Mucho más perverso la lógica de valores de pertenencia familiar en la sociedad contemporánea capitalista.
Por eso, pero entonces sí habría una, quizá una, no una libertad física, pero sí una libertad como afectiva un poco más abierta en el protocapitalismo o en el mundo antiguo, que una vez que en la modernidad ya se van instrumentalizando todas estas lógicas del capital que dices. Estoy pensando en Silvia Federici, por ejemplo, y cómo estudia ciertos lazos afectivos en el medievo tardío entre las mujeres y sus familias, o los mil y un estudios que hay sobre la manera en la que se generaban lazos afectivos en Grecia o en Roma, que parecerían ser un poco más libres solo en eso, en la manera en la que puedes construir los lazos afectivos.
Sí, lo que pasa es que eso te lleva a otra pregunta. Sobre la naturaleza epistemológica y política de la ley. ¿Cuándo es más perfecta una ley? ¿Cuando entre menos coerción, más eficacia? ¿O entre más coerción, más eficacia? Y obviamente una ley que parece ser que no te castiga, pero que administra todos tus afectos, es mucho más perversa que una ley que básicamente funciona por la coerción.
¿Y cuál es más efectiva?
La que te castiga en términos de administrar tus afectos, ¿no? Háganle como puedan con sus afectos, ¿qué le vamos a hacer?
Más bien algo así como de, ¿y si insistes en querer llevar a tu hijo o a tu hija a todos lados?
Pues nada más que pienses que siempre, si quieres llevar a tu hija o a tu hijo a otros lados, primero investiga si el restaurante acepta niños y segundo, nada más piensa un poquito que hay otras personas que están comiendo y que a lo mejor les puede ser molesto.
Piensa que existe el otro, ¿no? Sería una muy buena regla.
Piensa que existe el otro, ¿no? Porque por lo demás hay 20,000 restaurantes o más donde los niños pueden jugar, pueden gritar, tú puedes sentarte a hablar tranquilamente.
Te dan crayolas
y todos felices, ¿no? Si el tema es por qué la necesidad de los papás de ir a comer a restaurantes donde los niños se tendrían que portar bien para no molestar al otro, cuando existen restaurantes donde los niños se pueden portar como quieran sin molestar a nadie.
Exacto. En este caso es no le hagan como puedan. Papás, no le hagan como puedan. Piensen.
Exactamente.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.